Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos.
Temperature, cause to me she's 0 degrees. She cold, overfreeze. I got that girl from overseas. Now she's my Miss America. Now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield.
Esta música se llama Down y es la que ilustra un vídeo que podéis buscar por internet, muy bonito. Está en inglés, se llama Pink Glow Dance. Es el baile de los guantes rosas. Y es un baile que hicieron en un hospital de Oregón, en Estados Unidos. Y luego ha sido muy imitado en muchísimos hospitales de todo el mundo, entre ellos el de Cádiz, que lo pusieron con la canción de Color Esperanza. Y son los profesionales de la sanidad, los sanitarios, esos que hoy día algunos ponen en cuestión porque se tocan la cara. Pues se pusieron sus guantes rosas, todos para luchar contra el cáncer de mama. El cáncer de mama, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, mañana 19 de octubre de 2014, a partir de las 12 del mediodía y de 12 de mediodía a 2 de la tarde, en la Plaza del Arenal, la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, pues va a organizar un acto donde, un acto festivo, o sea, un acto alegre, donde pues se va a recalcar pues con teatritos, con lanzamiento de globos, con bar para tomar tapitas. La importancia de dos cosas: una, la prevención del cáncer como una cosa esencial para luchar contra la enfermedad, y otra cosa, que esta la pongo yo ya de mi cosecha, la importancia de una sanidad pública en condiciones, que haga universal el acceso a la sanidad a todas las personas, sean mayores, sean menores, tengan más dinero, tengan menos dinero, sean de aquí o sean de allí, todo el mundo tiene derecho a curarse. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, del derecho a curarse y de la actitud para curarse. Pero yo no estoy solo, A ver quién hay por aquí. Mari Carmen López.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Y don José Fernando.
Hola a todos.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien. Muy contenta.
¿Qué parcos sois?
¿Qué?
¿Qué parcos y qué parcas
sois? Somos concretos.
Concretos. Es lo peor que le puede pasar.
Tengo dos incomodidades. Una, que no te veo la cara por la luz que me está entrando por la ventana.
El reflejo.
El reflejo.
Por eso chillo la persiana.
Y otra por el ruido.
¿Qué ruido? Yo he escuchado un golpe, si no...
Hay ruido
bastante,
de obras.
Bastante, hay obra.
Hay una obra. Bueno, sí. Si se pone muy pesado, vamos a tener que echar la cortina o la ventana. Malo que lo vamos a oficiar de calor, porque el aire
sí,
lo tenemos averiado.
Tenemos un día muy bueno.
Bueno, pues lo que estaba diciendo, que lo peor que le puede pasar a un locutor de radio es que pregunte y le conteste con un monosílabo o un bisílabo.
Somos concretos.
Sí, sí, ya, pero yo qué sé, ¿cómo estás? Bien.
Resumimos bien.
Está ahí, ahí, exacto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, bueno, de una cosa que también hay que decirlo, 93.035... Tiene rima, no
sí.
Vamos a jugar aquí a los versos.
¿Es el nuestro número?
Es el número de la Lotería Nacional de este año, 93.035.
Me encanta el
5. Que ya está a la venta. Por ahí hay una cuña que no sé dónde Juan Jiménez la habrá puesto.
Sí, que la ha hecho nuestro compañero Juan Jiménez, muy bonita.
La tendría que buscar porque no la tengo a mano y desde aquí no la veo. A ver si es esta, no lo veo.
Es un número bonito.
Sí, a mí es que el 9... Me encantan los 9, ¿no?
A mí el 3.
Y el 5.
A mí el 3 me gusta mucho.
Y Juan Jiménez me la pasó aquí al WhatsApp y la hemos podido oír y nos gusta. Además, diferente, ¿no? Diferente a otros años. La ha metido a los niños.
Sí.
Que eso. ¿La tiene Alfonso?
Creo que sí la puedo poner un momentito, ¿vale?
Bueno, pues
Momentito.
14.692. 1.000 euros, 9.731, 1.000 euros.
Don Benito, cuando usted compre un decimito para doña Juana, mejañito y a la gente...
El próximo 22 de diciembre se celebrará el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Frontera Radio, en colaboración con la Administración de Lotería, el Carro de la Suerte de Jerez, participará este año con el número 93.035-93035. Para todas aquellas personas que quieran participar con este número, hemos puesto a la venta participaciones de lotería al precio de 2 euros. Si quieres tu participación, puedes adquirirla en Frontera Radio, en Tejidos Pachi de Princi Jerez, en Panadería Nuestra Señora de la Asunción de la Barriada de la Asunción, en Panadería y Pastelería San José Obrero de la Barriada de Icobesa y en Panadería y Pastelería Gibalbín en Barriada La Granja, Plaza de Bornos. Los beneficios de la venta de lotería irán destinados a sufragar los gastos que esta emisora tiene que afrontar con la Sociedad General de Autores para que ustedes puedan seguir escuchando nuestra copla y cante.
52.666.000 euros.
Pues genial la cuña que ha hecho nuestro amigo Juan, como no podía ser menos. Muy bien. Juan hace estas cosas estupendamente. Yo para esto no lo haría también.
Hombre, cada uno sirve para...
Pero las personas no somos capaces muchas veces de apreciar el trabajo que tiene una cosa que dura poco.
Y además imaginación, ¿no?
No, por ejemplo, que yo ayer estuve haciendo... tenía que coger en el ordenador una imagen,
sí.
Y le quería poner un símbolo encima, pero sin fondo, transparente, no sé si me entendéis. Si yo tengo una imagen de un campo,
una imagen,
y yo quiero poner la letra A, si la pego encima me sale la A con el fondo cuadrado de la
claro.
A, pues era ponerla sin el fondo, tú sabes de fotografía, pues tardé cerca de 2 horas, ¿eh?
Sí.
Hasta que aprendí a hacerlo, ya lo sé hacer, sin preguntarle a nadie, buscando información. Es complicado, o sea, que muchas veces las cosas las escucho y digo, qué fácil. No sabes la hora de trabajo que tiene eso detrás, ¿eh?
Gracias, Alfonso, por decir lo que el trabajo que requiere la fotografía, ¿eh?
Ah, eso cuesta un montón de trabajo, ¿eh?
No, es que la cosa es que dice, eso lo hace el ordenador.
Sí,
tú me lo retocas en el ordenador,
sí, claro.
Eso. Con el ratoncito así tú le das.
Hazlo
sí,
tú.
Con el ratón le das, claro.
Claro, pero lo tienes
es
que hacer tú.
Claro, con el ratón y el botoncito se le da.
A mí me dicen de vez en cuando que yo soy muy borde. Porque el otro día me preguntan, oye, me llaman, ¿cómo se hace un GIS transparente, una foto transparente? ¿Me lo puedes explicar? Yo búscalo en Google. Joder, ¿yo qué trabajo te cuesta? Digo, pues me cuesta trabajo. Porque primero que no me acuerdo. Porque a ver si
y
me
además,
entiendo.
Así aprende.
Yo soy una persona que no me aprendo las cosas de memoria, sino que busco. Claro. Y cuando necesito algo, pues entonces busco cómo se hace, ¿no? Pues búscalo tú igual que lo busco yo, ¿no? Pero claro.
Y hoy el Google te da muchísima información, ¿eh?
Sí,
muchísima.
Pero hay que leer, hay que ver vídeos, hay que echarle tiempo. Y molestarte.
Y perder tiempo.
Y hay que esforzarse. Sí. Pero como estamos hoy en la ley del mínimo esfuerzo, que todo lo queremos hecho, pues yo lo siento.
Y mucha prisa.
Eso y de momento.
No es que lo queremos todos
ahora,
al momento.
Ya, entiendes, ya.
Volvemos a retomar.
Ahí está. Bueno, pues mañana Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que por desgracia está bastante extendida, y hoy Día Mundial no de una enfermedad, pero de una cosa que sí afecta a las mujeres, que no te lo he dicho yo antes, pero es que me acordaba ahora al ponerme, el Día Mundial de la Menopausia, que también provoca trastornos en la salud.
Muy desagradable.
En la salud.
Muy desagradable.
Ayer leía una cosa. No respires, que se escucha.
Hijo, ¿qué hago entonces? Bueno, espérate, voy a hacer una
tápate
cosa.
La nariz.
Voy a hacer una cosa. Me retiro ahí, el micrófono. Claro.
Que se ha escuchado el... No tienes casco puesto, ¿no?
No, es la nariz, ¿eh? No estoy respirando.
No, pero es la esponja esa que hace mucho ruido. Vale. Es que es un micrófono que es muy sensible y a la mínima
sí. Se
escucha. Bueno, pues... lo que estaba diciendo, leí un artículo sobre la menopausia que decía que una teoría evolutiva, que la menopausia se producía por culpa de que al hombre le gustan las mujeres jóvenes.
¿Qué dice?
Hombre, evolutivamente es verdad. El macho quiere para procrear mujeres jóvenes, ¿por qué? Porque son más fuertes. Y entonces, pues la mujer mayor que dice, yo, ¿para qué voy a tener la regla? Pues me la quito. Una teoría. Como teoría.
Ya, porque luego...
Claro, pero...
La realidad no es así, ¿no?
También se puede considerar que es un desarrollo normal de la evolución de una persona que a medida que cumple años va perdiendo facultades. En este caso, la facultad de quedarse embarazada.
Vamos, yo veo estupendamente que a partir de los 50, se retire la regla, porque vamos, no me veo, yo, sinceramente, no me veo capacitada para tener un hijo y criarlo con esta edad que tengo, ¿no?
Y además la evolución es sabia.
Con 50 años un hijo, claro, el niño 50, puede venir mal.
Bueno, con 50.
Sí, mal para mí, mal para el niño.
Imagínate con 60. Tienes un niño ya, con 60. No, porque Ana Rosa Quintana lo tuvo con 70 y tantos años, 50, ¿no?
50 ya.
No sé, eso la mujer no sé qué edad tiene.
Con 50.
Bueno, pues con 50, pues cuando tú tengas 80, el niño tiene 30.
¿Te imaginas que con 70 años tus niños tienen 20 años? Que todavía son chicos que están en casa, que los tiene que cuidar, y tú con 70 años,
hijos
en casa.
Hoy está en casa hasta los 40.
¿Qué?
Hasta los 40 están en casa.
Sí, claro. ¿Eh? Es que está muy
bueno,
bien.
Bueno, y entonces aquí tenemos a nuestro psicólogo, que nos va a ilustrar. Tanto, por ejemplo, el cáncer es una cosa durísima, ¿no? Cuando te dan una noticia como que tiene usted un cáncer, y además te la dicen así, ¿eh? O los médicos van y te lo dicen directo al enfermo. Yo soy partidario de que al enfermo se le diga lo que tiene, ¿eh? Que no se le ponga paños calientes porque...
Se le debe de decir, Alfonso, ¿por qué?
Sobre todo porque hoy no somos tontos. Si algo tenemos hoy es información, ¿eh? Hombre, si es un niño, pues habría que ver ya el tema, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos la menopausia, que es una cosa que le pasa a todas las mujeres.
Es algo natural.
Es previsible, pero que también te puede sentar como un rayo.
¿También qué?
Que te puede sentar como un rayo.
Alfonso, encajamos un poquito la ventana, que
sí,
nos llega
molesta,
tu sonido,
sí,
de tu voz.
Que hay mujeres que, por ejemplo... le sienta mal, claro, un cambio hormonal que te vuelve loca, tanto físicamente... O psíquicamente también te puede afectar, con el famoso complejo de Peter Pan, ¿no?
Sí, además te considera ya que ya no sirves para nada, ¿no?
Como, por ejemplo, vamos a empezar con el cáncer o una enfermedad grave.
¿Y la labor de él?
¿Cómo le metemos mano a eso? Porque yo lo he vivido en la experiencia de mi hermana. A mí La primera, cuando tuvo cáncer, se lo dijo el médico a ella, directamente. No estaba sola, estaba con nosotros, pero se lo dijo a ella. Pero cuando tuvo metástasis y se le pasó a la cabeza, me lo dijeron a mí. Y ahora a mí me tocó la china de decírselo a mi hermana. Porque claro, mi hermana no es tonta. Y se lo tuve que decir. Se lo dije de la manera más... Mira, pues tiene un problema, se ha pasado la cabeza, pero hay tratamiento. Y a partir de aquí no hay que operarte. Que no, no está todo negro. Había este problema, pero tiene solución. Al final no la tuvo con el tiempo, pero bueno. Pero claro, ¿cómo le metes mano? Sobre todo porque si tú eres un profesional, aunque los psicólogos, los médicos, no sois de piedra, pero sobre todo cuando es un familiar, la emotividad es distinta, ¿no? ¿Cómo se le mete mano a eso, José?
Lo primero es decir que la función del médico en casos de este tipo y lo ideal que tiene que hacer el médico es decir al paciente lo que tiene, la enfermedad o el problema que tiene, y a continuación comentarle que hay tratamientos y que se va a hacer todo lo posible para intentar solucionar su problema. Es decir, hay que comentarle al paciente las dos cosas. Primero, tienes esta enfermedad. Segundo, hay tratamientos y vamos a intentar curar esta enfermedad o reducir esta enfermedad. Las dos cosas. Al paciente no hay que mentirle ni tampoco ocultarle demasiada información. O sea, hay que decir la enfermedad y que hay tratamiento y que se van a poner todos los medios disponibles para intentar curar esa enfermedad. Lo que nunca hay que decirle a un paciente que le quedan X días de vida o X meses de vida. Primero, porque eso nadie lo puede saber con certeza, por tanto, es absurdo decirlo. Y segundo, al paciente hay que darle siempre una esperanza. Aunque el médico vea la enfermedad muy mal, pero su obligación es decir al paciente, la cosa se está complicando, pero vamos a hacer todo lo posible por cambiar la situación, claro, por intentar que la enfermedad se vaya reduciendo. Uh-huh. Es el mensaje que tiene que lanzar siempre el médico. Aunque la cosa se agrave, decirle, vamos a seguir luchando, vamos a seguir probando otros tratamientos, no nos vamos a rendir. Pero nunca decirle al paciente, como han hecho algunos médicos, que le quedan 2 semanas de vida, 2 meses. Es que eso es una barbaridad.
Que te hunde.
Eso, por muy grave que esté la situación, siempre hay que transmitir un poco de esperanza para que el paciente no se apague. Claro. Por lo menos, aunque le quede poco tiempo, que el paciente siga
pensando,
teniendo que un mínimo de luz interior.
Hay que, de ánimo también.
Hay que,
exactamente,
decir una cosa, y es una queja que yo hago, que cuando en Jerez te diagnostican de cáncer, automáticamente te dan el papelito de la Asociación Española contra el Cáncer, que está para eso, que porque Jerez te va a tratar físicamente, pero psíquicamente no te trata la Seguridad Social.
Sí.
Y entonces quien te va a tratar es el psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero ¿qué pasa? Que son una asociación de voluntariado y el psicólogo no da abasto.
Claro.
No da abasto.
Porque no solamente al paciente, Alfonso, también es a la familia.
Ahora hablaremos de eso, pero te digo que la Asociación Española contra el Cáncer necesita de mucha ayuda.
Claro.
De dinero, como todo el mundo, y de voluntariado. Que luego hablaré del voluntariado contra el cáncer, que no es un voluntariado fácil.
No.
Hay que estar muy preparado, ¿no?
Sí.
Y no todo el mundo sirve porque le van a contar historias que tú tienes que, dentro de tu sensibilidad, mostrarte fuerte y lo que tiene tu deber es animar, ¿no?
Bueno. O el caso de voluntarios que están con niños con cánceres de cierta gravedad.
Yo, por
eso
ejemplo,
no es fácil.
Yo soy miembro de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces a mí me hicieron, te hacen un curso online, primero, online por internet. Y el curso está muy bien, ¿no? Porque te van presentando situaciones, te van haciendo preguntas y al final salía de que yo... el voluntariado contra el cáncer trabaja en muchos sitios. Puedes trabajar, por ejemplo, los medios de comunicación, difundiendo las actividades, que es lo que yo hago.
Claro.
Puedes trabajar dentro de tus posibilidades. ¿Usted qué es lo que es? Pues mira, yo soy administrativo. Bueno, pues usted puede trabajar en la asociación, se viene por las tardes, pues para arreglar papeles, cosas claro. de estas, ¿no? ¿Usted qué? Pues mire, yo soy enfermero de muerte. Nunca me lo he dicho ahí hablando sí. de salud y tontería, ¿no? Un profesional de la sanidad que se va a dedicar a eso. Yo soy fontanero, pues mira, fontanero, pues a lo mejor hay que arreglar un grifo. ¿Eh?
Claro.
O solamente dar compañía. Porque, por ejemplo, uh-huh. en Jerez que hay poca gente, pero en el hospital de Cádiz, en el Puerta del Mar, en la sala donde se espera la radioterapia, los voluntarios, que va con su bata blanca y su cartelito voluntario, sí. reparten caramelo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sola. Porque además la radioterapia, tú estás trabajando y tu pareja tú no la puedes llevar. O no tienes medio para llevarla a Cádiz. Por eso decía yo la importancia de tener el centro de la radioterapia aquí en Jerez. Sí. El caso que están solos, entonces te acompañan, te dan caramelillo. Uh-huh. Y solamente eso hace que las esperas son muy largas. ¿Eh?
Son muchas horas.
Y sin la máquina de sabería, que eso es otra. O sea, que son muchas horas y muy desagradables.
Y la persona suele experimentar una ansiedad alta.
Claro.
Porque sabe que va a entrar a un sitio donde lo va a pasar mal.
Lo va a pasar mal y luego lo que estás viendo.
Sí,
que vea claro. gente más enferma, ¿no?
Que no está
sí.
sola, que está viendo.
El ambiente en sí que claro. estás viendo.
Entonces, cuando
en ese momento.
Yo hice el curso de voluntariado, pues me salía, por ejemplo, de que yo no estaba preparado para atender enfermos.
Claro.
Claro, porque me decía, luego me explicaron.
Por lo vivido, Alfonso.
Es que tú lo has vivido.
Claro.
Entonces, tú tienes esa herida abierta, que es la herida de mi hermana, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de que yo alguna vez iba a mi hermana, que salía a trabajar, y me daba tiempo, coincidía. Y mi hermana estaba poniéndose la quimioterapia en Jerez. Mi hermana adulta bien, ¿no? Tú eres adulto, vale, pero yo veía allí niño y a ti eso, te juro que se te hunde el alma, ¿eh? Ver a un niño enfermo con cáncer, eso es muy duro, ¿eh? Si es duro es ver a un familiar, ver a un niño, me acuerdo que había una chiquilla, llegaba del colegio porque iba con su uniforme de un colegio de aquí de Jerez, ¿no? Tendría 9 o 10 años, sin pelo, ya te es duro verla sin pelo, ¿no?
Sí.
Y su madre, pues allí alegrándola, todo el rollo, y su madre se metía en el baño, se pegaba una pecha de llorar.
Claro. Uh-huh.
Pero salía otra vez riéndose. Yo decía, por favor, estamos como saca la fuerza, ¿no?
Por eso te digo que muchas veces la familia necesita tanta ayuda psicológica.
Sin ninguna
como el,
duda.
Como el paciente, uh-huh. quizá más.
Porque es eso, cuando el paciente llega a casa, hay un problema, porque tú no sabes cómo va a tratarlo. Y cambian de carácter, ¿eh?
Sí, claro. Claro. Ellos sí. Y se vuelven más tristes,
más irritables. Es que están viviendo una situación muy complicada, muy molesta. Entonces, claro, pues el estado de ánimo está decaído y la irritabilidad está por las nubes en determinados momentos.
Tú sabes otra cosa que yo aprendí en esos momentos, en que no sabemos respetar el derecho del enfermo a estar solo. Es que cuando el enfermo, sobre todo cuando está con la quimioterapia, no tiene ganas de nada.
Sí.
No sabes lo pesado que nos ponemos preguntando y cómo está y llamando. Por favor, no llaméis.
Sí, eso pasa mucho.
O visitando en el hospital. Se agradece. Sí. Pero por favor, cuando una persona está con la quimioterapia, tiene las defensas por los suelos. ¿A qué venís? Yo me cabreaba mucho con los besos. ¿A qué venís dando besos?
Claro.
¿A qué venís con resfriados de la calle a ver a un enfermo en estas circunstancias?
Eso ocurre mucho cuando alguien está enfermo, que hay personas que llaman demasiado, como dices tú, van a los hospitales, y hay que dejar que el enfermo y la familia tengan un espacio grande de soledad. Porque en ese momento no tiene muchas ganas de estar con gente.
En cualquier tipo de enfermedad, ¿eh?
Claro, sí, pues cualquier tipo.
Claro.
En mi experiencia, cuando me operaron de la vesícula, yo al día siguiente te levantan, Alfonso, que tú lo sabes, y yo me encontraba tan mal,
claro.
tan mal, Alfonso, en mí, lo que tenía mi hermana. A mí mi hermana no me molestaba porque ella era, no, claro. y me encantó. Pero luego
familia.
La visita que vino por la tarde...
Claro.
No venían a verme, ellas hablaban entre ellas y yo quería que se fueran.
Es que es lo que tú dices, es distinto si tú estás con una pierna rota, como mira,
que,
vale.
que no, pero aunque
no, incluso así hay gente que le apetece no, no tener visitas.
Sí, pero no. Yo de verdad, yo quería desde fuera, yo decía, nena, que se vaya, que se vaya.
Ay, pues yo lo sacaba, ¿eh? Yo lo decía, mira, por favor, Iro.
Aquí no hemos comentado algunas veces.
Que tú llamas por teléfono y te coge tu hermana y te dice, sí, mira, mi hermana está bien. Bueno, es mi hermana que está teniendo, a mí me dejan tranquila, ¿no? Pero esa visita, que no ha venido a decirme un besito y adiós. Y te va.
Claro, vale, es el problema.
Te agradezco que te hayas molestado en venir. Pero
tú sabes,
no,
la única persona, la única persona que hizo eso, ay, con mi hermana fue Sebastián, el cura de aquí de la Asunción. Llegó un día a la puerta y
Alfonso,
solamente
yo aprendí a hacerlo.
Metió la cabeza. Carmen, ¿cómo estás? Ay, no, Sebastián, que alegra verlo. Yo te estoy preguntando, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien, no? Venga, pues ya me voy, que tengo... Ya está.
Uh-huh. A raíz de haberlo vivido, aprendí, sí, a hacerlo con
los demás. A mi hermana le dio una gran alegría,
claro,
y no molestó.
No,
hombre, es que es lo,
claro,
que hay que hacer.
No, Alfonso, no, de verdad. Ya cuando llevas más tiempo, que ya estás casi recuperada, pues ¿no?
Claro, ya.
Vale, ya uh-huh, sí, te apetece incluso, pero los dos o tres primeros días, no. Llama por teléfono, interésate.
Además, no
que
solamente,
eso también al paciente la alegra.
No solamente por el paciente,
no,
sino por los acompañantes. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Mientras yo trabajaba, pues mi hermana se quedaba, mi tía o mis primas, ¿no? Pero el fin de semana o los días que yo pedía el permiso me quedaba yo. Claro. Te quedas por la noche. Tú allí no duermes. Aunque estés en el sillón, el gotero, el enfermero que entra que te cambia el gotero.
No se descansa, no descansa bien, no, evidentemente.
Y ahora, por la mañana, que si limpian, que si el médico,
sí,
no descansas.
Claro.
Y cuando tú tienes para sentarte y descansar, que es por la tarde, llega la visita, se sientan en tu sillón y en tu silla y tú,
tienes
que
estás
quedarte destrozado,
de pie.
Te tienes que quedar de pie toda la santa tarde.
Sí.
Eso
es fastidioso.
Hay que aprender.
Hola. Hola.
¿Cómo estamos?
Hola.
Muy bien. Conchi. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Mira, pasó, tres por la vía.
Dime.
Mira, para saludar a todos ustedes, que ponen, sí, las canciones que se villan más bonitas, ¿eh?
Sí, antes.
Oh, el guatón bobado.
Pues luego, sí, luego seguirán sonando.
Mira, saludo a Matilde Casablanca.
Sí.
Saludo a Celo y a María Jesús del café de ahí de Barba Seco.
Muy bien.
A toda Barba Seco. Y saludo a todo el mundo y a Ana.
Sí.
A Ana de la calle Rocío y a María.
Sí.
La calle de Dolores, a María y Paqui. Y a esta, ¿cómo se llama?
Qué gente, ¿no?
A Guadacací. A todo el mundo de Guadalajara, a Mari y a Carmen. Y a Pescadero de Guadalajara, a Pepe.
Y a Estella, ¿no?
Y a Estella.
Y a Navajarilla y a todos. Nos vamos a saludar a todo el campo de Jerez.
Venga. A todo el campo de Jerez.
Ahí va.
Venga. Bueno, ¿qué me va a poner?
A ver qué ponemos. Ahora estamos hablando. A ver qué ponemos.
Vale,
luego,
cuando hable, pues ponga una sevillana bonita, ¿vale?
Venga.
De Rocío.
Venga, Rocío.
Adiós. Y saluda a Carmen.
Gracias. Te
adiós,
está escuchando.
Y a ti.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestra amiga Conchi, de aquí al Lighton. Bueno. Pues,
otras veces hemos comentado que hay personas que disfrutan yendo a los hospitales, sí, y a los sanatorios, pero disfrutar de verdad.
Y disfrutar hablando de enfermedades.
Es tremendo.
Hola.
Cariño.
Cariño.
Los saludo a ustedes porque,
hola,
son ustedes magníficos.
¿Quién eres?
Así. Ah, yo, verdad, que no me he presentado. Soy Antonia de Rocío, mi arma.
Antonia, ¿qué pasa?
Ay, pues soy. Que los felicito a ustedes y le doy muchas gracias y a todo el mundo que escuche. Que tengan felicidad a lo máximo que se pueda.
Pues
y
sí, porque la vida son dos días y para que la vamos a vivir amargado, ¿verdad?
¡Ay, hijo mío!
Ahí está, ahí está.
Un besazo.
Venga, gracias,
gracias
Antonia.
Para pa todos, cariño.
Venga, un besito, mi vida.
Preciosa, que eres un tesoro, hija.
Hasta, ahora, hija. Hasta luego, Dios. Mira, ya tenemos las pilas,
sí,
puestas en otro.
Antonia nos llama, siempre da un mensaje muy cortito,
sí, pues
y
sí,
siempre, bueno, es de salud y un besito para ti, Antonia.
Pues sí, además, volviendo a lo de antes, los andaluces o jerezanos somos muy... Por ejemplo, mira, en mi caso es mi familia, ¿no? Mi familia es muy extensa. Uh-huh. Yo tengo como 3 millones de primos, calculo yo que puedo tener, ¿no? Que no los veo nunca.
Sí.
Ahora, te pones malo y van todos al hospital. Uh-huh. Y entonces tú dices, coño, ¿qué tengo, no? ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Claro que muchas veces se piensa, bueno, ¿y por qué no me llaman cuando,
claro,
estoy sano?
No, nada más que te besen.
Que también es una opción.
Te besen.
Es lo
llamarme,
mejor.
Alfonso, quedamos y tomamos un refresco.
Que va.
Es una opción.
Te besen boda y es verdad, como dice Alfonso.
Bodas y tanatorios.
Y tanatorios.
Y hospitales.
Y ahí está todo. No, en hospitales, no todo.
Algunos
el
sí, sí les gusta hacer una visita.
Uf.
Bueno,
y
pues,
también está la opción, ya digo, de quedar con alguien cuando estás sano.
La importancia de una familia, de la familia en estos enfermos de cáncer es importante, ¿verdad?
Sí. Sí, porque como tú dijiste antes, también la familia lo sufre. O sea, está viendo diariamente al enfermo, está viendo que el enfermo sufre.
Y como hablamos,
están preocupados por qué pasará con la enfermedad. Lógicamente también necesita, Fernando, mira, como, asistencia psicológica.
Como estamos hablando sobre el cáncer de mama, que es lo que se va a celebrar próximamente, ¿tú te imaginas ante un marido, una mujer mastectomizada, ¿no? ¿Te imaginas cómo se enfrenta ella a eso y cómo su marido, la importancia de que su marido, cuando la vea o cuando ella se postre ante él, eso es lo que yo digo, la reacción, ¿no? Primero, ella va a tener el temor que cuando se muestre desnuda, ¿no?
Claro.
Ante él, y él, ¿qué reacción? Eso es lo que yo te decía.
Una cosita, es que el cáncer, para puntualizar lo que dice, ataca, el de mama sobre todo, a la feminidad de la mujer. Ajá. Porque primero, te ataca el pelo, que es un símbolo de la mujer, el pelo largo.
Sí. Claro.
Y ahí ya te da.
Bueno, eso, cualquier tipo de cáncer.
Sí, pero sí. Al hombre nos da igual.
Por la quimio se te suele caer el pelo.
Pero al hombre nos da igual, porque nosotros...
Sí, yo hablo de las mujeres.
Pero a la
mujer, cualquier tipo de cáncer, sí, claro.
Sobre el cáncer de mama, y también lo pueden tener los hombres, ¿no?
Exacto, y luego el pecho, que es otro símbolo femenino.
Sin duda.
Porque una mujer se opera de cáncer de ovario, como un ejemplo, y es como una pequeña herida que vas a tener
ahí,
¿no?
Sí, pero la misma sociedad es muy cruel.
Pero
porque tú sabes, Mari Carmen, tú has hecho cáncer de ovario y lo que hacen es que le extirpan el ovario, le extirpan la matriz, lo que sea.
Sí, pero...
Pero como se dice aquí en Jerez, bueno, Jerez o en esta zona, Mari Carmen, yo lo escucho muchas veces, la han dejado hueca.
Sí, eso es cuando te extraen la matriz.
Se puede ser más
basto
bruto.
Y basta.
Antes que hablábamos de brutalidad, eso sí es una brutalidad. ¿Cómo te han dejado hueca? Pero, yo la primera que lo escuché, no sé ni lo que estaban hablando.
Pero mira, es una palabra antigua. Porque una tía mía, mi tía Fernanda, muy joven la mujer, muy joven, casi recién casada, tuvo que ser operada y entonces al final le trajeron todo, ¿vale? Mm. Bien. Y ella, hablando, dice, sí, porque nosotros le decíamos a tata Fernanda, ¿tú por qué no has tenido niños? Y dice ella, porque a mí me operaron y me dejaron hueca. Eso es una palabra, pero muy antigua, porque ya mi tía ha fallecido,
sí, sí.
¿No?
Sí, pero...
Hoy no decimos nosotros esas palabras.
Sí, pero las personas mayores lo dicen.
Las personas mayores,
la persona
puede
mayores,
ser.
Sí, te digo que mi tía
te juro,
es que me
tienen esa terminología.
Donde vienen los niños yo no lo podía tener. Así es la
yo la, la
que
primera
no
vez
hueca.
Que yo escuché eso, yo me asusté, digo, ¿eso qué han hecho?
Eso es una brutalidad.
Claro, lo que pasa es que eso no se aprecia a simple vista. Pero si a una mujer le cortan un pecho,
sí
se aprecia más, se nota algo. Y aparte, como tú decías, bueno, Alfonso,
se nota la feminidad.
Y hoy
se nota mucho porque
hay una desventaja de que te pueden poner las prótesis, ¿no? Que eso, por Dios, eso hace que ya, ¿no?
Sí.
Pero
simula,
te imaginas antiguamente que no había eso de prótesis, ¿cómo te muestra tú ante tu marido?
La cicatriz es horrible porque yo la he visto, ¿eh?
Sí.
Eso es horrible. Pero la prótesis no es tan fácil, ¿eh?
Y sobre todo...
La prótesis, no te creas tú que se pone prótesis cualquiera, ¿eh? Que la prótesis lleva mucho riesgo, ¿eh?
Sí,
yo,
claro.
Sabiendo lo que sé, si fuera mujer, yo no me la pondría, ¿eh?
Bueno, hoy, Alfonso, te vienen incluso unos sujetadores.
Vale, sí pero
yo digo que te hacen la forma del pecho
digo la que te ponen dentro.
Sí, sí.
La que te ponen en tu cuerpo.
Sí.
Si yo fuera mujer, yo no me la pondría, ¿eh?
Sí, pero antiguamente sí. Es que eso depende.
Eso tiene su. Claro.
Eso tiene que ser.
De cada persona.
¿Entiendes?
Pero que tiene mucho.
Entonces, ¿el hombre cómo debe actuar ante
que tiene mucho riesgo?
Ante un caso así.
En el caso que tú comentas, tanto el hombre como la mujer lo que tienen que hacer es acostumbrarse poco a poco a la nueva situación. Es decir, que la mujer. Poco a poco se acostumbra a estar desnuda delante del marido, que el marido también se acostumbre poco a poco a verla. Y también utilizar una serie de recursos que pueda haber, que la habéis comentado vosotros algunos, que posibiliten que, por ejemplo, cuando la mujer esté desnuda con el marido, pues que no se vea la cicatriz, ¿sabes? O sea, utilizar...
¿Sí?
Algún tipo de recurso para que cuando vaya, por ejemplo, a hacer el amor,
sí, sí, sí,
pues que ese tipo de cosas se tapen de alguna forma. Oye, hay algún tipo de procedimiento para tapar eso.
Oye, hay muchísimas cosas en
y si la pareja se quiere, no tiene por qué haber ningún problema. Es y sobre todo que la mujer se acostumbre poco a poco a verse desnuda y a no sentir rechazo hacia ella.
Es que la actitud de él sería muy importante.
No, para también mí, es importante, ¿entiendes? La actitud de él. Porque por eso he dicho que él también se acostumbre.
A mí me ayudaría.
Claro, por supuesto. Que él también se acostumbre poco a poco a verla desnuda y aceptarla en el nuevo tipo de físico que tiene. Lo mismo. Pero desde luego, si hay amor entre la pareja, no tiene por qué haber ningún problema. Si la pareja ya está mal de antes, esto sí puede ser un detonante de que pueda haber una ruptura, pero porque ya de antes la cosa va mal.
No, yo lo he comentado en el caso de ella, ¿no? Porque al haber trabajado en un hospital, pues he vivido esos casos, ¿no? Entonces había mujeres que le preocupaba.
Es que es lógico.
Le preocupaba.
Claro que te preocupa.
Es lógico.
El momento de...
Como si es igual en un cáncer de testículo. O sea, un hombre le tiene que quitar los testículos. Pues claro que le preocupa.
Uh-huh. Claro.
Eso es que tú es como si te cortaran un trozo de la personalidad. Mira que la personalidad no se puede cortar. Pero es algo que,
un trozo, digamos, de claro, de tu sexo.
Exacto, claro.
Es que yo te digo, hay otro tipo de cánceres, ¿no? Que te estirpan y no te, no sé, daría frente de otra forma.
O te estirpan,
¿no?
Algo interior que no se ve.
No te preocuparía, sí, pero, tanto.
Por ejemplo, hay una cosa que también es muy, muy doloroso, casi más psíquicamente que físicamente, claro, el cáncer de laringe.
Sí, uh-huh, lo es, sí.
¿Entiendes? Cuando pierdes el habla.
Claro, sí, sí, también. Es algo que se ve.
Es incómodo.
A simple vista, viendo a la persona, pero al momento en el que hables ya se nota. No,
y además te das cuenta porque llevan siempre...
Claro, son problemas que se notan.
Es algo visible.
Son problemas que se ven.
Más visible que nada.
Se aprecian con facilidad.
Creo que es una enfermedad muy, muy desagradable. Y que la verdad necesitamos en este momento de los amigos, de la familia, de todo.
Y es fundamental. Y sobre todo es fundamental lo que hemos dicho: la ayuda del marido.
La ayuda del marido
y la aceptación del marido de esta nueva situación.
Pero que también hay que saber que es una cosa tan dura que no estamos preparados y es muchas veces necesario la ayuda de ustedes,
sí,
de los profesionales.
Uh-huh. El otro día,
del psicólogo y del psiquiatra. Hacen falta, ¿eh? Que no hay que tener miedo a llamarlo. Uh-huh. Es que son necesarios.
Por supuesto. Es necesario muchas veces.
Claro.
Había, Alfonso, estos programas de por la tarde, un grupo de mujeres que habían sido operadas de cáncer de mama en un pueblo, te dijeron, en un pueblo. ¿Qué habían hecho? Se habían unido. ¿Para qué? Para ayudar con su misma experiencia a otros enfermos. Y luego entrevistaron a un matrimonio en el mismo pueblo, uh-huh, que paseaban por las tardes. Entonces, en este caso, había sido él el enfermo. Y ellos dicen, nadie sabe lo que se sufre en este entorno hasta que no lo vives en
eso
ti mismo.
Es evidente.
Nadie aprende en cabeza ajena.
Eso está claro.
Dice el hombre, yo he tenido suerte, lo he superado. Y le he dicho a mi mujer, a partir de ahora buscaremos tiempo para dedicarnos a ayudar a los demás.
Claro.
Claro. ¿Sí? Pero esa es la experiencia.
Sí, porque la experiencia...
Y ese grupo de mujeres, todas operadas, todas abrazadas con sus lazos rosas, en un pueblo que ya no eran nada, ni eran enfermeras, ni eran nada.
¿Qué pasa? Una cosa, tenemos... creo que es el pueblo andaluz, nuestra personalidad como pueblo. Nos da miedo decir la palabra cáncer. Sí, hay que decir cáncer. Una cosa mala.
Da miedo, Alfonso. Mira que hay enfermedades malas, pero esa aterra.
Y además que hay muchos tipos de cáncer que hoy en día se curan.
Exacto, pero mira, voy al lenguaje y a los medios de comunicación. Una larga enfermedad, una cosa mala.
Después,
un tumor maligno.
Te dicen eso, ya sabe por dónde va.
Se puede decir cáncer,
tras una larga,
ningún problema.
Ha fallecido tras una larga y dolorosa enfermedad.
Sí, eso se dice mucho.
Luego está otra cosa, que es
el utilizar la palabra cáncer como negativo. Yo muchas veces en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, estoy corriendo a la gente, se cabrean un poco porque te corrigen, es verdad, pero se los digo para que lo entiendan. Porque esta política es el cáncer de la sociedad.
Se utiliza mucho.
Digo, el cáncer mata.
No entra en la política.
No, pero el cáncer, es verdad que uno se muere de cáncer, pero hay muchísima más gente que no se muere de cáncer. Uh-huh. No utiliza usted el cáncer como negativo. Uh-huh. Porque será malo o no, hay gente que se salva de cáncer.
Mi madre está operada, ¿no?
Gente, ¿no?
Y hay tipos de cáncer más graves y menos graves.
Exacto, o sea que es
como... todos los cánceres son iguales.
Nos aterra, vamos, creo que nos lo dice y nos aterra.
Sí, la palabra da mucho miedo a la gente.
Pero que hay que confiar en que tú sabes que la medicina está evolucionando.
A lo que tú decías también de esta señora, que cuando pasa la enfermedad lo comunican, eso es necesario porque es que hay gente que lo hace al contrario. Mi hermana se encontró con un familiar mío, no voy a decir quién, que tuvo cáncer de mama. Ah, no, yo estoy estupendamente. Ay, a mí no me hicieron nada. Yo estoy estupendamente. Y decía mi hermana, joder, qué mala suerte tengo, que a mí parece que me ha tocado peor.
No.
Pues claro, pues también le dieron quimio y también le dieron radio. Pues dilo, cuéntalo, no te calles.
Claro, lo que pasa es que ha tenido suerte.
Has tenido suerte, estás bien, pero no lo ocultes. No lo ocultes. Y si tienes que contar que llorabas, pues cuentas que llorabas.
Claro.
Y si tienes que contar que echabas a tu familia, pues mi hermana a mí me echaba de la habitación unas veces, pues lo tienes que contar porque para que los demás sepan que esas cosas pasan.
Y eso que tú dices lo haces muy bien. Las personas que ha comentado Carmen.
Claro, lo que lo hemos vivido.
Personas que se dedican a hablar con enfermos de cáncer.
Claro.
Y transmitirle la experiencia que ellos han tenido.
Ellas
en el cáncer, porque ellos han vivido el cáncer, lo han superado y ahora ayudan a personas que tienen el problema de cáncer en la actualidad.
¿Qué hizo ella? ¿Dónde fue? ¿Qué actitud tomó? ¿Quién le ayudó? Todo eso, pues. Quizá eso pueda ayudar.
Sí, quizás no, persona. Seguro. Seguro. Sí, claro. Y esas personas sí que te van a contar todo.
Claro.
Y te van a decir la verdad.
Como
no como cualquier
como
persona de la calle.
Aquel programa que hicimos.
Otra,
sí, que vino aquí una mujer.
Otra, me acuerdo que decía mi hermana. Hija, tú no llores, no llores. ¿Cómo que no llores? ¿Cómo que no llores? Pues que llore todo lo que tenga que llorar.
Eso lo he comentado yo aquí alguna vez. Es que decirle a una persona que no llore,
¿por qué no quieren que llore?
Pero escucha, es como decirle a una persona que no orine. Pero de verdad, es exactamente lo mismo. Cuando una persona está mal, necesita sacar ese dolor y lo saca llorando, claro. El problema es que una persona esté todos los días llorando durante 2 meses. Ahí hay un problema. Pero una persona que tiene un problema puntual y de vez en cuando llora, es que eso es necesario, es sano.
Como si le da por coger un vaso y tirarlo al suelo, de rabia.
Sí, también.
A veces, yo he pegado patadas.
Mientras
afuera,
que no se lo tire a una persona,
claro,
a veces tienes momentos.
Sí, pero hay momentos que tienes que descargar la ira.
Eso no es malo. Y eso que tú dices se da mucho, el decirle a alguien, no llore, no llore, pero deja que llore.
Incluso en un entierro, ¿no? Cualquiera está tú llorando porque la fallecida es alguien ha llegado a tu hija, no llore, ya pasa, pobrecita, no llore. Jolín, déjala que llore.
Lo que necesita
la persona es desahogarse.
Claro, pues es lo que necesita.
Yo soy muy gordo.
La ayuda se va a encontrar bien después. Alfonso, ¿por qué no nos hablas tú de esto?
Ahora hablaré, pero quiero irnos ahora al otro caso, que no es tan grave, a lo de la menopausia. Que hoy es el día.
Bueno, quería comentar en el tema del cáncer, la actitud principal que tiene que tener el paciente y la familia es ver el cáncer como un reto. Yo tengo este problema y lo tengo que ver como un reto que yo voy a intentar superar, yo voy a luchar todo lo posible. Yo voy a confiar todo lo posible en los médicos y entre todos vamos a intentar superar este problema. No sé si lo voy a conseguir o no, pero yo voy a luchar hasta el final. Esa es la actitud que hay que tener. Verlo como un reto y luchar. Yo voy a luchar hasta donde pueda llegar. Además, y no me voy a rendir fácilmente.
Que supongo que esto tendrá como el duelo, que es otra cosa. Esto tendrá su fase, en una fase de shock cuando te enteras de la noticia.
Exactamente,
una fase de hundimiento personal.
Hay también una fase de negación.
De negación,
de no aceptar que tú tienes esa enfermedad.
Porque me ha tocado esto a mí, ¿no?
Claro, son fases que ocurren sobre todo al principio.
Hasta que lo asume.
Hasta que te das cuenta de que realmente lo tienes.
Y aquí tengo yo que ponerme las pilas y buscar motivos para vivir.
Claro.
Está claro, el motivo puede ser tus hijos o tú mismo.
O tú mismo, claro.
Tú mismo, ¿no?
Sí. Ya digo, verlo como un reto, verlo como un reto y luchar. Yo voy a luchar aquí hasta el final y yo no me voy a rendir. Así de claro.
Y si, por ejemplo, lo que nos pasa es pues una menopausia, o que somos la mujer, ¿no? O que somos ya mayores los hombres, la impotencia. Que el hombre no tiene menopausia, pero sí tiene problemas de impotencia.
Claro, el hombre a medida que pasan los años tiene más dificultades de erección.
Eso como, como se asume, ¿no? Porque...
A ver,
¿en el hombre?
En el hombre y la mujer, sobre todo la mujer es más sufrida. Sí. Creo yo.
Los doctores hablan que en el caso de la menopausia, la ventaja que tiene la mujer es que puede practicar el sexo con más tranquilidad, porque ya no tiene la presión de quedarse embarazada.
Y también...
No, pero eso es cierto, ¿eh?
Sí, y también...
Sí, pero eso es una cosa importante, ¿eh?
Es algo también importante.
Es que me estoy acordando de un chiste.
Ya digo, lo dice, lo comentan los médicos.
Es cierto, hombre, la mujer está más tranquila en ese aspecto.
Claro.
De alguna forma está con los medios anticonceptivos.
Exactamente.
Otra cosa, Alfonso, la menopausia, por ejemplo, hay mujeres que sufren hemorragia. Entonces, el retirarse la regla, para ella una ventaja ya es que esa anemia o esa pérdida que tiene, vuelve a recuperar algo de salud, ¿vale? Mm. ¿Desventaja? Muchísima.
Las hormonas te las vuelve loca.
Insomnio es una de ellas, sequedad vaginal, que es muy importante, pero vamos, eso se arregla porque hay muchísimas cosas y además están tus médicos, para eso, que te lo pueden arreglar. Los huesos.
Calcio.
Los problemas de hueso empiezan a agudizarse, cualquier molestia. Eso son tres puntos. Los vapores, que eso lo conocerán muchísimas mujeres, que eso es la que lo padezca, es agosto todo el año, ¿eh? Y no te pueden imaginar, eso es horroroso. Agosto, hay otras que no, ¿no? Hay otras que no, ¿no? Bien. Para la mujer, dos cosas beneficiosas y el resto, para mí, un poco negativo.
Además, yo imagino que, al igual que la regla, habrá diferencias entre mujeres.
Sí, sí, claro.
Hay mujeres que tendrán una menopausia más complicada, otras menos complicada, eso, imagino.
Sí, sí, a eso voy.
Imagino que sí.
Esos efectos secundarios. Hay gente que no tienen vapores.
Claro.
Hay gente que a lo mejor los huesos no le han cogido la falta de calcio tan mal. Pues hay gente que duerme estupendamente.
O que le dan por engordado.
Por eso hay diferencias entre las personas.
No somos iguales.
En la regla hay mujeres que tienen dolores fuertes y otras mujeres que apenas tienen dolores. Entonces, pero depende de cada persona.
Eso es depende.
No está educada la
sociedad. Pero vamos, no es una situación fácil. Sí,
que no está educada la sociedad para preparar a la gente.
No.
Porque con el tema de la menopausia, pues algunas cosas que están ridículo, ¿no? De momento vemos estos anuncios, ¿no? De una esta con las pérdidas de orina, toda esta historia, ¿no?
Sí.
Algunas veces te dan hasta risa, ¿no? Los anuncios
que hacen. No tengo pérdidas de orina todavía.
No.
Normalmente dice que las pérdidas de orina es porque la matriz, al no tener utilidad, descansa más sobre la vejiga urinaria. Y suele haber los escapes.
Que la misma,
pero eso son personas más mayores.
Más mayores, pero la sociedad no te prepara. Yo qué sé, no veo que se lo toma en serio eso, ¿no?
Sí, pero no te ponen en los anuncios anunciando las... disculpa, las compresas para las pérdidas de orina, no te las ponen unas mujeres mayores, te ponen mujeres de 50 años.
Claro, un momentito.
Hola.
¿Tú tienes la pitopacia?
¿La pitopacia? ¿Eso qué es lo que...?
¿Cómo?
Eso
entra dentro de mi vida personal, mi vida privada, y como usted comprenderá...
Pues también, la mujer no tiene la menopausia, pero el hombre también tiene la menopausia.
El hombre no lo tiene.
No, anda que no.
No.
Pues
también. Puede tener problemas de impotencia,
Un saludito para todas.
Buenos
días.
Hola. Pero lo que sufre...
Hola, José.
Lo que sufre una mujer no lo va a sufrir un hombre. Eso,
hombre.
Te lo tomo seguro, vamos.
Alfonso.
Dime.
Y Dios quiera que no entre, bueno, las personas que no entran, los vapores esos son para morirse.
Sí.
El resfrío más grande que yo cogí en mi vida fue con la menopausia.
Es que ha dicho...
Porque me salía de la cama, me ponía descalza.
Es que dice Carmen que, eso es como julio todo el año, ¿no?
Esto es lo más malo del mundo, Carmen.
Lo sé.
Oh, yo lo sé, yo también lo sé.
A mí me está viendo
de verdad no me importa decirlo.
Pero eso,
¿no?,
que entra de pronto, ¿no?
Eso no, eso
es una cosa,
siente un calor venir desde
de la parte sube, de los pies arriba
y te pone, bueno, te caen los sudores. Yo hago así con la fanta, pon, y dice mi marido, cualquier día cojo una pulmonía.
¿Eso cuánto tiempo dura?
¿Qué cosa?
Eso, ¿no? Se va a ir después que le corte, le quita uno más pronto, otra menos, en fin, según. Pero eso es lo más malo del mundo, ¿eh? Lo más malo.
Lo más malo.
Y ahora tú no la tuvo, Alfonso.
José.
No la tuvo, teniendo de gente. Ya te entra ese, este fondo harto. Yo me vi más abanico que dinero tengo.
Que José, de lo que no me he librado.
Sí.
Luego yo.
Y de un embarazo.
Ay, Alfonso, antes mandado a la lotería para acá.
Aquel, no lo sé, aquí hay lotería, pero no sé yo.
La lotería de Navidad. Que si la han mandado, que yo diría que la mandaran para aquí, para José Obrero.
Ni idea,
¿no? Es que
esa
José Obrero,
no
si la ha dicho la ha dicho la cuña
publicitaria. Sí, pero que no sé.
Lo dice.
No sé si la han mandado, no sé. Sí, eso tienes tú que hablar con David.
Pero si harta de llamar, no lo cojo yo.
Complicado, ¿viste, Martín?
Claro, estoy harta.
Yo ahora cuando voy a
ver eso, voy a decir. Cariño, que te corto.
Venga.
Y me alegro mucho de verlo usted.
Gracias, igualmente.
Carmen, un abrazo.
Vale.
Hasta ahora.
Adiós, cariño.
Hasta luego.
Adiós.
Alfonso, lo que tú decías de la información,
sí,
sobre todo antes había en el tema de la regla padres y madres que no le hablaban a sus hijas de la regla.
Mi madre,
la hija llegaba un día que veía sangre y pensaba que se iba a morir.
A mi hermana, tenemos aquí, perdona, tenemos un especialista en sexo,
sí,
que hizo un programa de sexo aquí en Fronteras Radio, que fue uno de los programas que me enganchó a mí aquí a la radio.
Sí.
Incluso yo lo escuchaba y me paraba por la carretera, un programa muy interesante. Tenemos a nuestro especialista, lo presentamos. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te hemos conocido la voz, ¿eh? Nuestro amigo Juan Jiménez. ¿Cómo se llamaba aquel programa que tú hacías?
Salud e Intimidad.
Salud e Intimidad.
Hasta qué bonito
hasta
título.
Hasta el mismo nombre te ponía, no voy a decir cachondo, pero te ponía, no,
está así, muy bien el
salud,
título, ¿eh?
Salud. ¿Está bien?
Salud. De intimidad.
Sí, porque había una primera parte, eso era los viernes por la noche. Había una primera parte que hablaba de salud y había, de salud de los órganos del cuerpo, de cómo funcionaban, y la segunda parte se hablaba de sexo, pero de un sexo entendido científicamente, de estudios de sexo. No se hablaba, es decir, no era la típica conferencia doctora Ochoa, no, nada,
no. Era un programa que estaba muy bien, ¿eh? Por ahí
muy fino, ¿no? Muy fino.
No, muy bien hecho, como hablaba Juan Jiménez.
Y volvería a hacerlo, ¿eh?
Juan, me encantaría.
Tú lo hacías, Juan.
Sí. Pero año 1999. Sí. O sea, ha llovido ya un poquito.
Un momentito. ¿Hola?
Hola, buenos días.
Buenos días.
A los cuatro que están ahí, que sois cuatro personajes muy buenos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luisa.
Oye, Luisa.
¿Qué, yo?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Hálmela, hijo.
¿Tú conoces alguna señora así que tenga la menopausia?
Uy, esta soy yo. Yo tengo la menopausia, que tengo de todo.
Oye, ¿eso cómo se vive, Luisa?
La menopausia, yo qué sé, según porque estáis hablando de pérdida de orines, y yo he ido al médico para eso, ¿eh?
Sí.
Y la primo me ha mandado unas pastillas, que era 50 euros. En la farmacia me cuestan 20 euros recogerla.
Chiquilla, que tiene las pastillas, que es lo que
hace. Sí.
Que lo que
y
hace.
El otro día se presentó una con tres paquetes de compré para mí. Pero son muy grandes los pañales esos, y bueno, parezco yo un bebé de esos grandes viejos andando con él tan grande. Yo no me hallo.
Y te las tienes que poner al derecho, ¿eh?
Sí, primo, que fui una vez al mercadillo allí abajo y me estaba orinando, que me oriné en la farda y todo, ¿eh? Andando.
Eso tiene guasa, ¿eh?
Pues sí, tiene guasa, hombre, fíjate, la farda y todo.
Oye, que a los hombres...
Yo andando me orinaba, ¿eh? Que me orinaba.
A los hombres también nos pasa, ¿eh? Que si no nos escurrimos el perindolillo, también se nos trata.
Sí, hola, José, guapo.
Hola.
Oye, Luisa, y sí, cuando a ti te vino la menopausia, ¿cómo te sentó? ¿Qué te notabas tú?
Uy, primo, yo qué sé, a mí me sentó la mar de malamente, porque ya me noté yo que iba yo para más pasos, para más mayor.
Claro.
Y eso tiene guapa, ¿sabes? Hombre, claro, y la menopausia, un calor que se ahoga, Luisa, que me ahogo. Ay, que me ahogo. Yo no noté nada, primo, porque como tiene una tantas cosas pendientes, digo, si me entra una cosa por un lado, me sale por otra. Así que no te puedo decir lo que me...
Pero tú sabías lo que era.
Hay gente que te pone muy mal.
Tú sabías lo que era antes de...
Sí, yo sabía lo que era.
Tu madre te lo explicó a ti todo, ¿no?
A mí mi madre no me explicó nada. Ni nosotros le decíamos nada, porque las niñas ahora están muy preparadas. Porque yo tengo una nieta que no tenía 11 años,
sí,
y ya ha sido mujer. estaba en el colegio.
Sí, pero las madres, las madres le ayudan mucho, Luisa, a las hijas.
Sí, Mari Carmen, tan natural.
Sí, las madres hoy sí, normal.
Te hablan más.
Y nosotros asustaditas, porque nosotros no sabíamos nada. Digo, ay, me habrá dado con esto, me habrá dado con lo otro, me habrá dado... Antes de decir tú la verdad, las madres de nosotros no nos preparaban nada. Nosotros teníamos que preparar hasta los trapos y todo sin saber nada.
Luisa, recordarás en el programa de la copla cuando nos llamaba nuestra querida y añorada amiga María de San Ginés,
sí,
que precisamente
claro,
ella a mí en el programa de la copla me refirió la primera vez que tuvo su ciclo menstrual. Y dice que fue corriendo a la madre... Sí. Diciendo, mamá, que me he cortado, mamá, que me he cortado, mamá, que me he cortado. Porque es ratificando lo que estabais diciendo, que las madres no decían nada.
Sí,
eso. Y entonces, pues, la madre, anda, que tú no te has cortado, que eso no... La madre le dio la información cuando vio la primera la primera muestra.
Exactamente. Pues mira, Juan, yo cuando, como a casa de la calle Granado, vivía mi tía, la hermana de mi madre, allí vivía mi madre también de soltera, pero bueno, y ahí bailaba el Cristo Aderezando, iba muchas muchachas. Y muchachos, el Paco este que toca la guitarra, Paco Cepero, muchos artistas así que están ahora actuando, pues todos iban allí. Y nosotros, como pasábamos por la... Pues echábamos ratillo a casa de mi prima, a casa de mi tía, y nosotros, pues, preguntábamos a mi prima Anita, y ella, pues, nos dijo, porque era mayor que yo, claro está. Y era por cierto que los montes están enterando. Y prima, pero... Y yo no me ha caído, yo no me he dicho nada. Y dice, no, prima, si es una cosa que tiene todos los meses... Y yo no, yo llegué a mi casa como la que estaba asustada, yo busqué un trapo para ponérmelo y ya está. Es más, yo estaba trabajando con doña Anita y la hermana se dio cuenta, dice, Luisa, ¿te hace falta paño o algo para cambiarte? Digo, no, cuando llegue a mi casa, ya te que la mujer iba con...
Que a nosotros también nos da un poco de vergüenza, ¿eh?
Se notaría,
eran temas
ella
que no
me notaría
nada.
algo.
Luisa, y mira...
¿Un paño para cambiarte o algo? Digo, no, cuando llegue a mi casa, qué vergüenza,
Luisa,
ella me diera a mí un trapo.
Que ¿sí? Luisa...
Y echábamos otro día con el mismo trapo, ¿eh? A lo mejor.
Luisa, mira, que ya, claro, tú vivías esa experiencia de pequeña.
Claro que sí.
Tú no has tenido niñas, pero sí has tenido varones.
Claro que no.
Y tú a tus hijos varones.
Pues te habías
Espérate, tú a ellos le explicabas lo que eran las poluciones nocturnas.
Nada, porque uno mayor me dijo a mí, dice, mamá, tú no te has preocupado por nosotros. Digo, sí que es verdad, hijo. Porque, claro... Ellos tienen una cosa que mucha gente en el servicio se la tienen que quitar.
La fimosis, por ejemplo.
Sí, pues yo bañaba y yo era de los que jabonaba, pero sin B. Y yo no, que me iba a preocupar yo en que en el niño tenía más ni menos ni nada.
¿Y tú, tu marido José no le daba por mirar a ver si el niño tuviera...?
Mi marido no. Mi marido lo que ha hecho es trabajar y comer y hizo otra vez el trabajo. Como un mulo, eso sí, mi hijo.
Pero
preocuparse, mi hijo no se preocupaba ni por papeles ni nada, los papeles lo arreglaba.
Sí, pero hombre, pero uno como hombre sabe que esas cosas te pasan, ¿no?
No, mi hijo tampoco.
Porque es verdad que yo cuando llegué a la mili hay un montón de tíos con fimosis que no sabían ni lo que eran.
Y yo decía a los amigos de mis hijos de la calle, pues mamá se ha operado el graviego. Digo, ay, pobrecito, ¿de qué? Dice, mamá, de una cosa que tenía que operarse de chico y no se ha operado, y se ha operado ahora en el servicio. Digo, ah, pues eso está bien, mira, si se han dado cuenta allí, pues
esos
mira.
Son los tabúes
que...
Los tabúes que
había.
En el servicio se operó mucha gente, ¿eh?
Uy, tanto.
Yo no me preocupaba nada más que de lo que los niños fueran, limpio los tobillos, el pescuezo y todo. Limpio el colegio. De lo demás no me da cuenta de nada, primo.
Pero
el...
Tampoco se iba tanto al médico, porque hoy llevamos a los niños al control del niño sano y el mismo médico, el mismo pediatra te dice... El niño tiene fimosis, cada vez que lo bañe, bajar el pellejito para abajo.
No, pues yo no he hablado con los médicos de nada.
No, es que antes no te lo decían, Luisa, hija.
Ya, de mucho charlar, pero yo de cosas de esas nunca me he interesado. Ni yo tampoco.
Pero es que no te lo decían.
Estaba alguien y aunque yo me reía y todo, pero yo por dentro me entraba un calor. No me sabía yo de contestarle, de desarrollar esa palabra que a lo mejor estaba bien dicha.
Sí.
Pero para mí eso era algo gordo. Las niñas ahora están muy preparadas, prima, y tienen Mari Carmen, y tienen muy buenas cosas.
Sí,
nosotros
sí, sí.
Lo que teníamos era pedazos de trapo.
Tenemos mucha información, mucho avío.
Claro, de antes tenían los cartones de morcelina, que te lo hacían las madres, y
lo
no te
sé.
Lo hacían las mismas.
Lo sé, Luisa, lo sé.
Y te ponía hasta calcetines y todo allí.
Los primeros años míos fueron así, hasta que no vinieron las compresas.
Hombre,
imagínate.
Parecía tú una coja por el chichi, y te ponía un calcetín de todo gordo que había de antes. Y lo tenía que lavar oscuro porque yo iba al lavadero de mi madre, que era para todos los vecinos, y yo me abonaba los trapos de noche. Antes de irme a casa otra vez los abonaba.
Digo.
Para que la gente no me viera.
Y se tendían de noche para que no lo viera nadie.
Ahí está, fíjate.
Los primeros años nuestros
fueron así. Y si no tenías muchos trapos, te lo ponías hasta mojado para irte a la casa a trabajar, ¿eh?
Sí.
Mira, pues menos, por mi madre, de menos, mi madre, por mis hijos.
Menos mal que aparecieron las compresas de los tampones.
Bueno, más, primo, bueno, más, pero ya las compresas a mí no me hacen nada. Ahora me lo pongo porque me hago pipí, pero yo no con una compresa. Uy, me puse una compresa que me dijo una vecina. Sí. Y yo, te lo juro, y lo he dicho ya muchas veces.
¿Qué te pasó? No me acuerdo.
Uy, primo, que me puse una compresa con el pegamento para mí. Y ahora para quitármela, porque yo me lavo mucho por abajo, aunque la gente quiere quitar el video, yo no lo quito nunca más la vida, porque yo me lavo mucho y yo me quedo muy tranquila. Y la prima me dice una vecina, Luisa, ¿tú por qué te pones baño todavía? La toalla vieja y todo eso, pues lo ponía yo, dobladito, venga, y yo para acostarme, me dio un trozo de toalla, yo me encontraba muy cómoda. Y una vez pues me compré menos que sé yo todavía y la de enfrente me calentó. Digo, pues voy a comprar un paquete de compresa. Mira, y ahora me puse una compresa, primo. Y la compresa, digo, pues ahora me voy a lavar. Me cago en la madre que parió la compresa. Yo, y esta tía, ¿cómo aguanta esto? La fría, la gran puta, lo que aguanta, la madre que las parió. Yo me pongo el trapo y ya está. Y venga. Primo, me hizo un carril. Un carril que mi José no se mueva. ¿Dónde está? Que me está escuchando. Un carril, como aguanta la gallina esto, me cago en la madre que las parió. Y se lo dije a la que me dice, ¿sabes, Luisa? ¿Qué eso eres? ¿Por dónde te la has puesto? Digo, coño, por el lado del pegamento para que no me te caigas. Y dice, tío, eso que tiene que ir pegado a las vagas, no a ti. Un carril.
¿Leíste las instrucciones?
Parece que iba a entrar una máquina de frente. Ahora conté ahí una, en el Parque Atlántico, a la peluquería de la Mari, que es mayor policía. Mira, y había una, que era el día de a los primeros de las mujeres y a la feria de tiendas, había una tarjeta en el suelo, y digo, ¿qué te pasa allí, eh? Dice, joder, que me estoy meando contigo.
Es que
me ocurre de ponerte el pegamento para ti. Y digo, yo que sabía, fila de enfrente no me dijo nada. Ellos querían entrar como ella, fina.
Mira que la ha contado veces, pero cada vez
que... Mira que la ha contado veces.
Es que
a Luisa, y voy a lo mejor comprar a Luisa, que me ha enterado de la noche de novio, que me ha enterado su comunión. Oye, que me ha enterado de la compresa. Digo, pues no me tire de la lengua, pues no te lo cuento más, porque voy por todos sitios contándolo. Y yo no sé cómo la casi aguantaba eso.
Claro.
Y cago en la más. Ay, Dios mío, de mi alma, la tía está lo que aguante, que la computa, como las puse a todas. Y la no se reía nada el marido de la de enfrente.
Claro.
Digo, mira tú, Teresita, yo no me pongo más, ponte la tuya. Y tengo el chichi pelado.
Qué cosa más incómoda.
Entre los lavados que me ha dado y todo el matojo que se ha ido, me la encontré, para que me han operado a mí. Y no, yo pongo mis trapos, la limpio y que yo disfrute por abajo. Ah, sí. Y muchas veces me lo pregunta a mí, mira qué te pasó. Yo, no buscarme la lengua, que no tengo ganas ahora yo de con...
Bueno, pero ya aprendiste y estupendo.
Sí, ya sí.
Mucho
ya
más,
no tengo nada, primo.
Mucho más higiénico ya.
Claro, cartón limpio y déjame mi disfruto. Y mi vida.
Ahí va.
Que dice fulano, ya quitar el video, yo no lo quito jamás la vida, primo.
Lo mismo, cómodo.
Porque mi hija ingresó este verano en el hospital y nos cambiaron de habitación. Y cuando vi que no había bidet, porque yo disfruto de lavarme, yo tengo allí todo el tiempo, digo, pues mira, por lo menos me lavo el culo, que yo me encuentre cómodo. Y cuando llegué y no había bidet, uy, primo, que malamente me cayó mi aquello. Yo disfruto mucho con mi bidet.
Pues tú, te cuento un secreto, ahora que
cuéntamelo, no... primo, cuéntamelo, que hace tiempo que no hablo contigo,
no,
un besito para ti, para Pepi y para papá.
Que te lo cuento ahora que no nos escucha nadie.
Y para mi prima Rosarito, que me dio los días, recuerdo para ti.
Muy bien.
Ahí.
Escúchame, cuando uno va al servicio y se limpia el culillo...
¿Sí?
¿No utiliza papel higiénico?
No.
Que sí, con papel higiénico, ¿no?
Sí.
Que lo hay de muchas calidades, más bueno, más malo.
Sí.
Pero te doy una cosa, yo desde que probé las toallitas húmedas para
el
bebé,
sí,
eso es el mejor invento que han sacado.
Después yo las tengo para mi nieta, ¿eh?
Es más caro, pero
sí,
la higiene te deja, vamos.
Cuando no, porque mi nieta, como se acostumbra, ¿sí? Y ahora...
¿Mejor que un periódico?
Hombre,
periódico. Bueno, a ver el elefante, ¿no?
Primo, cuando mi José estaba allí ingresado, que ahora el martes vamos otra vez, porque no sé si lo van a operar para hacerle la prueba de la anestesia, y tengo que estar allí a las 8:30 el
martes. Vaya, por Dios, ¿qué le pasa?
Mira, y que tenía eso de la vesícula, lo van a operar de la vesícula.
Bueno.
Pues mira, se presentaron mis hijos con rollo de papel, se presentaron cada uno con un paquete, llevaron de cosas, digo, coño, te vi traer medio carro de supermercado, pues claro, me lo traes aquí, porque dice, José, ¿qué os han traído esta gente? Llévatelo, digo, pues yo me lo voy a llevar. Pues tengo ahí paquete, ya la ha dado dos a mi nieta, a la chica, pues hombre, y hoy vienen a comer, pues ahí tengo su paquete y lo tiene el otro mueble del cuarto baño.
Mm.
eso.
Pues
y
nada.
No se acostumbrada. Yo no, primo, yo me limpio y me enjuago en el cuarto.
Oye, baño, Luisa,
me pongo muy tranquila.
Ya. Que ya aviso yo a María, los jueves estoy aquí yo ya, ¿eh?
Sí, ya me lo dijo, ¿vale? Primo.
Bueno.
Ya me lo dijo. Pero es que el día lunes, el día 13, no sé si te lo ha dicho ella.
No.
Se fue uno de la familia de mi José.
Vaya, por Dios.
Sí, joven. Pero se ha ido queriendo, ¿eh?
Ah, bueno, pues peor todavía. Sí,
queriendo. Mira, sin despreciar a nadie.
Peor
un
todavía.
Caballero de educado, lo tenía todo. Ese hombre lo tenía todo. Y estábamos merendando por la tarde. Y mi que la mamá pone el café y vamos a ir a merenda.
Pues no lo tendría todo, ¿no?
Sí, y llegó el mayo mío. Echarme el café. Digo, sí, siéntate, Luisito, tómate el café y esto. Voy a dar una mala noticia, mamá. Digo, despacito, Luis, ¿eh? Voy a dar una mala noticia. Digo, despacito, que no tenemos el pecho para eso.
Sí.
Uno, que se fue al trabajo, como nadie trabajaba ese día, él tenía la llave, llamó a la hija con su carrera y todo terminada, el hijo ya con padre de 18 años, yo no sé ese hombre, cuando la hija se dio cuenta se fue corriendo y allí estaba ahí, sin vida ya.
Vaya, por Dios.
Ya no quiero decir más nada, primo.
Bueno.
Con 47 años. Un caballero, primo. Joder. Un caballero y dispuesto a todo. Primo, no sé. Lo que se pasa a criatura por las cabezas.
Y
me llamó la María y no podía ir porque iba a ir a ver mi cuñada, que no. Mi cuñada no sabe nada.
Sí.
Han dicho que está malo, pero tú sabes.
Claro.
Y tú sabes, y ya vale. El martes, pues tengo que ir con José a la residencia. No sé, primo, no vale, sé si pues, el jueves, que no tiene una tampoco
claro.
El ánimo para ir allí a reírse, porque claro. Yo voy a reírme.
Claro.
Ella. Y a la Carmen de Cobeza, que me ha dado mucha alegría escucharla. Y a las demás, como no la ha puesto antes, porque no ha podido ponerla, pues muchos besitos para todo el mundo, y para todos los hombres, y para todas las mujeres, y para todos ustedes.
Pues muy bien.
Que seáis los cuatro magníficos.
Me alegro de hablar. Gracias, contigo. Luisa.
Ay, yo también.
Venga.
Yo
te voy a reír un ratito ustedes, también. ¿Vale?
Venga,
un abrazo.
Un besito.
Otra vez sabréis más cosas de mí.
Venga, vale.
Adiós.
Luisa, que cada vez que nos cuenta eso, yo es que lloro de risa.
Cada cosa que le ocurre para Luisa.
Cada cosa, porque cuando refirió a lo de su tío Gonzalo, ¿me recordaréis? Lo del cigarrón que se le enganchó en la tonta, sí, así, tal cual.
Sí, bueno, o cuando estábamos en Onda Jerez haciendo un programa y fue al servicio a ponerse las medias. Uh-huh. Otra cosa que también...
Es que estamos llenos de... Fíjate que la menopausia no tiene nada que ver con lo que hemos hablado al principio, que es el tema del día del cáncer de mañana, pero sin embargo están afectadas por los tabúes.
Sí, pero todo lo que es la actividad sexual siempre sí. Ha estado... El origen de ese tabú, pues no sé de dónde puede venir. Pueden ser, yo creo que épocas históricas de la censura, por un lado eclesiástica, por otro lado la misma censura estatal, no sé de dónde puede venir. Pero ese tabú, donde incluso a la hora de decir tacos, por ejemplo, los tacos, las palabras feas o mal dichas que aludían a los órganos sexuales, eran las que más se prohibían.
Bueno, curiosamente, una vez vi un concurso un poco borde, dice, nombres que se le da al órgano sexual femenino y al órgano sexual masculino, y una barbaridad de nombres.
Sí, sí, muchos.
Y entonces había un lingüista que decía, es que pasaba eso, lo que tú estás diciendo. Se decía tal nombre, uy, ya está prohibido, no se puede decir, se inventaban otro. Y así a lo largo de la historia.
Claro, pero mira, sin ir más lejos, en Venezuela, o en muchos sectores de América, dicen la cuca. La cuca, lo que es al órgano sexual femenino.
Femenino. La cuca, aquí yo escucho a la cuca
al masculino, pero allí yo lo he escuchado, si no me equivoco, no repasaré por si yo estoy equivocado, pero era al femenino. Y el pipe se lo decían al masculino. Pero eso es una de las múltiples palabras que también se utilizan en la América caribeña. Una de las múltiples palabras. Entonces, digamos, esa riqueza, esa sinonimia que muchas veces son más difemismos que eufemismos, porque son palabras todavía que quieres evitar nombrar digamos, su nombre académico, por decirlo de alguna manera, que es pene o que es vagina, y entonces pues se le dan unos nombres para no nombrarlo directamente, que muchas veces suenan, o porque nos hemos acostumbrado a ese código de que suenen más vastos, porque la palabra carajo, como decimos aquí, en América, pues no tiene la acepción y no tiene el sentido grosero que le podemos dar aquí. Yo creo que eso es una cuestión más que de lingüística, es de sociolingüística.
Sí, porque te voy a dar el carajo. Que vete claro. al carajo suena sí, fatal.
Pero mal sonante.
Sí, no, sí, pero el carajo sabe lo que es, ¿no?
Sí, claro.
El cacharro que hay encima de lo alto del barco.
Sí, el mástil, el palo mayor. El palo mayor, entonces cuando un... Y eso viene del Perú.
Sí, sí, sí.
El, cuando estaban navegando, el castigo que le podían dar, que el peor castigo que le podían dar a un marinero es mandarlo al carajo.
Sí.
Porque era el sitio... Allá arriba.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque resulta que es el sitio donde más incómodo se estaba, donde más se mareaba, donde más frío podía pasar, entonces, claro, mandar al carajo es mandar al sitio que nadie quiere, y en ese caso, en el argot marinero. Después, claro, la semejanza del palo, pues le da, claro, se llama contigüidad lingüística, que ya por la semejanza, pues el palo, todos los nombres que nos podamos inventar relativos a objetos que sean de longitud.
Al igual que a nuestro amigo argentino, le sorprende que a nuestras mujeres le llamemos concha.
Claro, exactamente. Sí. Sin embargo, allí sí se utiliza el nombre de Conchita, en toda América. De Conchita para no decir concha, porque concha no es solo en Argentina, es en todo el cono sur, e incluso en la propia zona caribeña también se dice la concha. Entonces, para las mujeres que se llaman Concepción, le dicen Conchita, pero nunca le dicen concha.
O Concepción.
Sí, claro, pero no. Sobre todo el nombre de Conchita se utiliza mucho allí.
Es que se parten y se ponen en cola para hacerse foto en San Sebastián, en la playa de la Concha, con el cartel se ponen abajo.
¿No? La playa de, no, y además habréis escuchado también argentino cuando aquí, la concha de tu madre... es como decir aquí la otra acepción que ya sabéis, el eso de tu hermana. ¿Entiendes? O sea, exactamente el mismo tipo de acepción.
¿Y cuando dicen boludo?
Boludo es aquí que... Yo lo entiendo, boludo es como que eres un plasta, que se te cae, que se te cae eso. Sí, exactamente, huevón.
Tonto, sí, yo lo pongo de boludo, que eres tonto.
Sí, boludo, huevón. A mí me lo dijo un paraguayo, precisamente. Boludo, que lo utilizan también en Paraguay... boludo es huevón, así me lo decía.
Un tío que se le cae,
pues
vamos.
Pronto,
que tiene poca sangre.
Pronto van a empezar a emitir nuestros programas, aparte que se emiten en Rosario, en Argentina, pues en Colombia se van a empezar a emitir también, nos lo han pedido, yo encantado la vida, ¿no?, que nos escuchen. Sí,
hombre, claro.
Entonces, hoy estamos a 18, después del 2 de noviembre, ¿habla Macarena contigo?
No.
Ah,
pues, ¿qué pasa?
Pues no sé, pues yo creo que con José ha hablado y Juan.
Sí, conmigo ha hablado.
No, sí, yo soy la última en enterarme
Juan,
de aquí.
Con Juan, que
eso yo, cuando te enteras.
La última mona, de luego, ¿qué pasa?
Pues vamos a iniciar un viaje, vamos a ir a América y vamos a ir a visitar esas emisoras.
Y yo no voy.
Es que por lo visto me dijo algo de que tenía la comunión, una boda, no sé qué.
Ahí me dijo que se mareaban los barcos.
Yo me tomo las pastillas de hidramine, no te preocupes.
Pero es que el barco ir a Colombia va a ser un poquito largo, ¿no? Se
sí,
va a hacer un poquito largo.
Yo prefiero el avión, ¿eh?
Eso digo yo.
Y tú coges un vuelo Madrid-Bogotá.
Aunque me tengan que poner...
Pero es que somos unos románticos.
Sí, hombre, sí está bien. Pero romántico es un paseo por la bahía, una travesía de Algeciras a Ceuta.
Pues somos románticos de antiguos, me refiero.
Claro, sí, no, pero...
Ya que estamos terminando el programa, ya hemos dejado aparte los dos temas. Los dos temas que hemos tocado son temas... Menos mal que ha entrado Luisa y nos ha alegrado un poco.
Ha contado su historia.
Sí, pero porque, bueno, también hay que hablar,
sí,
¿no?
Hay que hablar en serio. Y
para aportar además soluciones.
Ha sido temas,
una visión positiva.
Sí, ha sido temas complejos, ¿no? Pues hablando de América, y el otro día, lo que es la ignorancia humana, sobre todo la mía, que te das cuenta de que te queda mucho por aprender, mucho más que aprender que lo que
sabes. Y cuanto más aprendes, más se te amplía el campo de sapiencia sabiendo que no sabes nada. El principio socrático.
Exacto. Pues puse una película en la tele y llevaba 5 minutos a empezar, con lo cual no me enteré
del comienzo.
No sé si la habéis visto, a ti que gusta el cine. Se llama Historias de motocicleta.
No, a mí no me suena.
Bueno, pues
Diarios de una motocicleta. No la he visto, pero
bueno,
he escuchado hablar de
cuento.
Ella.
Es la historia de dos médicos argentinos que se dedican en una moto a recorrer América del Sur, ¿no? Y recorren pues Argentina, cruzan Ecuador, Perú. Y es muy bonito, ¿no? Porque te va viendo la sociedad americana, eran los años 60, 50, 60, y uno de ellos, se llama Ernesto, un médico, pues va viendo las diferencias sociales que hay entre los ricos y los pobres en la América Latina, ¿no? Claro, yo iba cogiendo punta a punta, digo, Ernesto, digo, este es el Che Guevara. Y es la película que trata de la vida del Che Guevara. Pero la vida de cuando el Che, digamos, él, como le pasó a Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz de Guatemala, que escribió un libro que decía, así me nació la conciencia, ¿no? ¿Cómo al Che le nace esa conciencia de verla?
A raíz de las cosas que ve durante
sí,
su...
Sí, sí, todo alto de una moto. Luego la figura del Che es discutible, como todo, ¿no? Cada cual pensará lo que tenga que pensar. Pero es una película recomendable de ver, ¿eh?
Sí, tiene muy buena crítica.
Aquí me hacía un ruido, estaba yo pisando el cable. Y escuchaba un ruido muy raro.
América es un mundo maravilloso, Alfonso. Es un mundo que a mí, bueno, yo hice también aquí un programa llamado Camino de las Américas, que, bueno, pues hablaba cada semana de un lugar y de una historia de América. Y la verdad es que tenemos tantos puntos en común por la historia, no solo lingüística, pero también es cierto que tenemos, yo que he tenido la oportunidad de conocer allí a pie de campo, la República de Venezuela, entonces República de Venezuela, todavía no se llamaba bolivariana como ahora, pues sí, hablamos la misma lengua, pero es otro país. Quedamos o no quedamos, es otro país, aunque hablemos la misma lengua. Sí. Tenemos puntos en común como puntos divergentes.
Sí, 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 sí. Realmente esto de los países son convencionalismo.
Exactamente.
Porque yo te digo, yo estaba en Jaén hace poco, como te comentaba yo, que es Andalucía, pero yo decía, esto es Andalucía, pero esto no eres. Es que no tiene que ver.
Es que Andalucía es muy diferente de una provincia a otra.
Mira, de Ayamonte hasta Carboneras cambia a cada kilómetro, ¿eh? Andalucía es diversa.
Es que no tiene nada que ver un granadino con un sevillano.
Ni con un gaditano.
Es que no tiene nada que ver.
Nada. Es que ya, tú ves, un Jerez y un Sevilla, vale. Pero
tiene algo de relación, sí.
Sí, pero incluso el jerezano es más a imagen y semejanza del sevillano que el algaditano, curiosamente, aunque seamos provincia de Cádiz. Y eso se debe a... No a que seamos provincia de Cádiz, o sea, ¿por qué siendo provincia de Cádiz nos parecemos en carácter más a Sevilla?
Además, lo curioso es que allí me preguntaron, ¿dónde eres? De Jerez. Y me dice, venía conmigo Miguel Ángel y dice, pues tú eres de Cádiz. Y no, perdona, yo soy de Jerez. Bueno, ¿tú eres la provincia de Cádiz? Digo, solo dirás tú, yo soy de Jerez.
Bueno, provincia de Cádiz, sí, yo estoy muy orgulloso de ser provincia de Cádiz.
Nosotros,
pero
nos
siempre
pregunta,
nos lo aluden de esa forma.
Tú nos preguntas y nosotros claro. Decimos, somos de Jerez.
Bueno, pero es por el convencionalismo de decir, Jerez de la frontera, Cádiz. Nunca se dice Jerez de la frontera, sí, Asturias.
Pero la gente de otros lados, ¿tú de dónde eres? Sevilla, pero es, no, de dos hermanas. O de,
no dice que son de
Constantina,
dos hermanas.
De Lebrija.
Cuesta trabajo.
Claro,
pero los jerezanos no decimos somos de Cádiz, somos de Jerez.
Sí, perfecto. Hombre, yo nunca digo soy de Cádiz, yo digo soy de Jerez. Pero, provincia de Cádiz, sí, sí, y orgulloso de ser, para mí orgulloso de ser provincia de Cádiz, porque me encanta la provincia de Cádiz. Pero
pues quizás será porque Jerez tiene un renombre también.
Claro.
Es una ciudad muy grande.
Exacto, pero puedo decir el puerto, soy el puerto de Santa María, Cádiz, pero Jerez de la Frontera, Cádiz. Bueno, Jerez de la Frontera porque tiene más renombre, como dices, soy de Gijón, Asturias, porque realmente la nomenclatura formal es Gijón, Asturias.
Pregunta... De premio, Mari Carmen López, porque es que yo lo tengo que pensar. ¿Quién tiene más, Gijón u Oviedo?
¿Que quién tiene más que habitar?
Mar.
Ah, mar.
¿Que quién tiene mar?
Había enterado más.
Mar.
¿Quién tiene mar? Venga, a ver, decirlo, yo ya lo sé.
Pues Gijón.
Gijón.
Pues yo lo tengo que pensar eso siempre.
Sí, pues...
Yo también lo tengo que pensar.
Está, Gijón.
Lo tengo que pensar, lo tengo que pensar. Y me acuerdo por la serie Segunda Enseñanza.
Ah,
que había...
¿sí?
Que era Ana Diosdado, y ahí me acuerdo que, no, sí. Que Oviedo es la que está dentro.
Claro, Oviedo es la capital del Principado, de donde parte...
Sí, Oviedo es la capital,
era,
sí.
Era la posición centralizada de Ovetum Romano.
Es una ciudad preciosa.
Pero son dudas.
Yo tenía dudas, sí. Lo tenía claro.
Yo en geografía, en ese punto, ajá. todavía
Oviedo,
no he fallado.
Oviedo está más abajo, ¿no?
Está a unos 25 kilómetros de Gijón, por la autovía, que es una Y, que parte desde Oviedo, y ahí se llama la Y porque parte de Oviedo hacia el norte, y hay un ramal que se desvía hacia Gijón, que es el lado... oriental del Cabo de Peñas y el lado occidental que sería Avilés. Entonces, ese sería los dos puntos de mar. Son Gijón y Avilés a cada lado de ese triángulo que forma el Cabo de Peñas y luego Oviedo en el valle, en uno de los valles, de los muchos valles asturianos que hay. Después está más al sur Mieres, que está encajonado en el valle del río Caudal.
¿Eh? No, niño, libro abierto.
Más a menudo debería de venir este hombre aquí.
Sí, pero lo vamos a reventar, ¿no?
No tengo problema, ¿eh?
Es que me entonces... han dado el recuerdo para ti, un matrimonio, ¿vale?
Ah, muchas gracias.
Es que entonces no iba a ser Frontera Radio, iba a ser Juan Jiménez Radio.
No, hombre, eso tiene que ser Frontera Radio. Yo hago lo bastante en la copla.
Muy buena, para... muy buena la cuña, ¿eh?
Nos ha gustado. Le hemos puesto esta mañana, ¿eh, compañero?
Pero bueno, si yo hablo poquísimo ahí lo que
hablo. Pero hemos estado hablando de que tú escuchas una cuña de 30 segundos y nadie se puede imaginar el trabajo que tiene eso detrás.
Hablábamos de eso.
Esa tiene un minuto y medio.
Sí, sí, un minuto y medio. También. ¿Cuánto trabajo?
Toda una tarde. Bueno, toda una tarde. Dos horitas, vamos a ponerle dos horitas. Así, digamos...
Dos horas para un minuto.
Dos horas, claro. Primero grabas. Después, hombre, el proceso es secreto profesional, pero sí. Bueno, se dice. Grabas. Graba. Tienes que grabar. Tienes que tener tu equipo, después pasarlo, porque esto se hace en casa, en plan, hay veces que se puede hacer en la radio, que también tiene su trabajo, y luego en plan casero, pues también tiene otro tipo de proceso. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías, que sí, acomodan el trabajo, pero no crean ustedes que es menos trabajo, ¿no? Claro. Trabajo es el mismo, lo único que pasa es que tienes mayor comodidad. Yo te puedo decir que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, a la hora de hacer
un montaje... Comodidad que estás sentado en una silla, ya está.
Sí, pero yo te puedo decir que ahora mismo, si grabamos la cuña y está preparado, digamos, hay una persona en control y otra persona haciéndola, digamos, poniendo la voz, se tarda menos claro. Que en hacer el montaje que yo he tenido que elaborar. Claro, claro. Se tarda menos porque ya, venga, entra el niño de San Ildefonso, entra Lola Flores y ahora, venga, ahora abajo entras tú, Juan, o quien,
todo,
o quien
grabe. Sí. Todo viene a la que le comentaba a Marica una tontería que tuve que hacer ayer para el blog mío, uno de mis blogs, y que quería poner un símbolo en una foto. Pero transparente, sin fondo.
Sí.
Toda la tarde.
Buah, toda la tarde no, pero dos horas me llevé, ¿eh?
Es que por eso te digo, yo por ejemplo, cuando tengo que hacer montajes radiofónicos fuera de la radio, que lo puedo hacer, hombre, felizmente hoy tenemos el acomodo para poder hacerlo fuera de la radio. Eso es lo que ha variado la comodidad a la hora de hacer lo que tenemos en cualquier sitio. En cualquier sitio podemos elaborar pues una cuña y enseguida tenerla en la radio. Eso sí ha sido una gran mejora. Pero... muchas veces el grabarlo en sentido tradicional, venga, lo hablo, y si sale mal lo repites, pero si te sale bien ya lo dejas grabado, claro. Eso se tarda en nada. O sea, se pues, tarda ahora más con las nuevas tecnologías.
No. ¿Cómo te
y
lo vamos,
nos vamos.
No es para preguntarle que cómo le vino la idea.
¿La idea?
Sí, porque o eso te vino así de golpe o tú ya lo preparaste.
No, simplemente fue un flash mental de que ya tenemos una cuña con mucha repetición todos los años de la misma cuña, entonces pues se me vino el flash de meterle un poquito de acompañamiento. Simplemente eso no...
Es que es complicado pensar qué vas a poner en la cuña para que resulte atractivo a la gente.
Antes de irnos, como hemos estado hablando de cáncer y de cómo afrontar la enfermedad, ¿tú eres psicólogo?
Sí.
¿Tu número de teléfono?
Mi número de teléfono es 679-82-39-39.
Repítelo.
679-82-39-39. Si o sea, alguna persona tiene algún problema,
alguna duda, que te llame
de tipo y psicológico, y que se ponga en contacto conmigo.
Nos vamos. Mira qué canción más bonita. Todas las voces de Mercedes Sosa, siendo americano. Americano, que cuando se dice americano, yo siempre incluyo América del Sur. Me da mucho coraje que todo el mundo piense que los americanos son los yanquis.
América, ¿no? América está desde Alaska hasta el Cabo de Hornos.
Ahí va.
Sí.
O hasta el Estrecho de Magallanes.
Entonces, América es para nosotros, América es América del Norte y Sudamérica empieza...
Y yo siempre digo, mira, es que hay menos diferencia, y ya termino.
Sí. ¿Os enrolláis?
Es que hay menos diferencia dialectal desde Tijuana a Tierra de Fuego, que hay 10.000 kilómetros, que desde el Cabo de Peñas hasta la punta de Tarifa.
Nos vamos. Buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Nos vemos.
Hasta pronto.
Libera tu esperanza con un grito en la en el viento.